El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Traemos el calorcito todavía de Cartagena. A ver, ¿quién tiene calor acá? Ok, vamos a entrar en materia. Les quiero contar, vamos a empezar con una pequeña historia que fue verdad. Y sucedió con un señor que se llama Sir Ernest Shackleton. Ahí está. Y fue el hombre que fue por primera vez al Ártico. Así que en 1914, él publicó en el New York Times, salió este anuncio. Y decía de la siguiente manera: se buscan hombres para viaje peligroso. El salario es bajo, frío agudo, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante y escasas posibilidades de regresar con vida. Honores y reconocimiento en caso de éxito. ¿Ustedes creen? A ver, yo quiero ver manos. ¿Cuántas personas, o más bien que nos cuenten, a ver, cuántas personas se presentaron ante ese anuncio que salió en el New York Times? ¿Cuántos creen ustedes? Por aquí dice 10, ¿quién da más? ¿Uno? ¿50? Oye, ustedes están duros. Miles, se presentaron miles. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de personas, claro que buscamos el dinero, pero se busca el honor y el reconocimiento. Y a eso queremos estar. Así que Steph y yo escribimos un letrero a ver si por aquí hay alguien interesado. Se buscan hombres y mujeres para viaje peligroso, porque no volverás a ser el mismo. Muchas personas creerán que tú no vas a poder hacerlo. Honores, reconocimiento y dinero en caso de éxito. ¿Algún interesado? Eso es ser diamante. Así que se buscan los diamantes en esta sala. ¿Alguno presente? Bueno, y para empezar, después de este cuento, a veces pensamos que ¿quién hace este negocio? Steffi, ¿tú quién crees que quién haga este negocio?
Yo creo que ese negocio lo puede hacer cualquier persona de cualquier generación. De hecho, todas las personas han tenido retos. Está, por ejemplo, la generación de los silenciosos, y esa generación se caracterizó porque no podían opinar. Era lo que el papá decía, era lo que el maestro o el profesor decía, era lo que las autoridades decían. Y eso limitó a esa generación, limitó la creatividad. Entonces, ¿qué pasó con esa generación? ¿No podían? ¿Qué no podían hacer? No podían expresarse. Luego de esa generación, pues, hubo la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, todos los soldados llegaron a sus casas y un año después aumentó la población considerablemente. Y toda esa nueva generación que nació se llamaba los baby boomers. La generación de los baby boomers fue una generación que ya comenzaron a decir: espera, nosotros pensamos y lo expresamos. Ya si papá decía algo, lo comentaban. Ya no era lo que los maestros decían. Si los paraba un policía, espera, ¿por qué me paraste? Ya comenzaron a cuestionar qué estaba pasando y comenzaron a expresarse. De hecho, esa generación comenzó a luchar por el derecho de las mujeres, por los derechos civiles, la liberación de religiones y otro tipo de cosas. Y luego vino la generación X. Esa generación fue la consecuencia de toda la rebeldía de la generación de los baby boomers. Y la generación X fue una generación que la mamá trabajaba, o sea, el papá trabajaba, la mamá también trabajaba y el dinero no alcanzaba. La generación de los baby boomers fue una generación que tuvo pensión, que alcanzaron a lograr la pensión, pero la generación X ya no. Esa generación no alcanzaba el dinero. Entonces, ¿los hijos con quién crecían? Con las empleadas. Exactamente. Fue una generación muy trabajadora, fue una generación emprendedora que siempre buscó mucho ir más allá. Esa es la generación X, es la generación de mi mamá.
Y no luego como vino, el viejo tiempo, pero es actual, actual.
Luego vino la generación Y, que es mi generación, y esa generación se ha caracterizado por que tiene las más altas tasas de divorcio de todas las generaciones. Es una generación que ha crecido sin núcleo familiar, es una generación que en general ha crecido sin muchos valores. Y es una generación que ha crecido con el televisor. Si antes los papás no se veían, a veces era común que la mamá estuviera en casa, es una generación que ya es algo escaso, que es algo que se ve muy poco. Es una generación que creció con videojuegos. Es una, a ver, ¿dónde está la generación Y aquí? ¡Ay, qué chévere! Hay bastante. Bueno, generación Y. Esta generación, a medida que fue creciendo, se dio cuenta que había, que ya era necesario más cosas para estar capacitado. La generación X podía hacer un bachillerato y hasta no hacerlo y tener una gran historia de éxito. Nuestra generación no puede hacer eso, porque en este momento te están pidiendo no solo que te gradúes del colegio, sino que hagas tu universidad, que hagas tu carrera, que tengas una maestría y que tengas muchas otras cosas más. Es una generación que le piden que tenga como mínimo 2 idiomas. Es una generación que ha tenido retos. Esta generación también se ha dado cuenta que ha tenido que enfrentar un pequeño detallito con el empleo. Y es que las empresas están buscando mayor rendimiento por menor precio. Eso significa que están buscando al que más haga y menos le puedan pagar. Porque eso es lo que les ayuda a ahorrar. ¿Y qué pasa? Ahí es una generación que se ha enfrentado a la tecnología y las máquinas han desplazado, gracias, han desplazado el trabajo de las personas. Entonces es una generación en la que el empleo es escaso, pagan bajo y las máquinas han reemplazado el empleo. Tú te das cuenta, o nuestra generación se ha dado cuenta, que ya el empleo no es suficiente. Y no porque sea malo, sino porque ya es hora de también de buscar otras opciones para complementar. Porque lo que hay no son las mejores opciones. Y qué espectacular que tenemos un negocio como este, que nos puede dar libertad financiera. Qué rico poder llegar, como decía mi mamá, en la de líderes, poder llegar a los 30 años y ser libre económicamente, o poder desarrollar una carrera por gusto y no por necesidad. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Yo creo que si yo tuviera apendicitis, por muy buena actitud que tuviera una persona, yo no me dejaría operar si no estudió medicina. Puede tener la mejor actitud, pero no. Entonces, es ideal, es importante, los profesionales son importantes, pero es importante que puedan graduarse con una visión diferente. Y eso es lo que me encanta que nos da el negocio, una visión diferente. Y bueno, todo nuevo, de cualquier generación, independientemente de cuál sea, tiene dudas. Por ejemplo,
bueno, yo no sé a ustedes qué les pasó cuando entraron en el negocio, cuando iniciaron el negocio. A ver, yo quiero que me pongan las luces porque quiero ver las manos. ¿Quién tenía dudas? ¿Quién estaba completamente seguro el primer día que firmó? ¿O alguien tenía dudas? Bueno, yo tengo que hacerles una confesión que espero que no salga de aquí del departamento de Cundinamarca. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, todos almorzaron, ¿cierto? Ah, ok. Bueno, entonces, parte de las dudas cuando uno firma, cuando una persona nueva firma es... ¿Será eso cierto? ¿Será que eso es cierto? ¿Funcionará para mí? Porque uno ve que hay, que ahora tenemos pines altísimos y entonces uno dice, si hay gente con resultados, pero ¿será que yo puedo funcionar dentro de ese negocio? A veces decimos, no me gusta vender. O yo no tengo tiempo porque me mantengo tan ocupado y salgo del trabajo directo a mi casa porque tengo niños pequeños y no tengo quien más me los atienda. O mi tía estuvo, ¿quién ha escuchado ese de mi tía estuvo? ¿Ustedes no tienen tías que estuvieron en esto? soy profesional y ¿qué van a decir mis amigos si me ven desarrollando ese negocio? O yo tengo un buen empleo, yo estoy bien y realmente pues yo no necesito nada más. ¿Le han contestado a ustedes eso? ¿Les han dicho a alguien eso? Pues yo creo que esas son las principales dudas de los nuevos. Y lo mejor es entender desde el principio, darnos cuenta en qué tipo de empresa estamos. una empresa que acaba de vender casi 11 mil billones de dólares, ¿verdad? Batiendo récord, así es. Cuando entendemos, si yo funciono en este negocio, lo primero que debo pensar es que este es un negocio propio, donde no voy a tener jefe, y el negocio depende directamente de... ¿De quién? De mí. Así que, si quiero tener éxito o no, depende de... Correcto. No me gusta vender. ¿A quién, alguien le han dicho eso? ¿A alguien no le gustaba vender? Pero después uno con los días entiende. Entiende que todo el mundo tiene cabida en este negocio. Al que le gusta vender, al que no le gusta vender, al que le gusta las redes, al que le gusta la capacitación. Todo el mundo tiene las puertas abiertas a este negocio. Y eso es lo más espectacular. Mi tía estuvo seguro, y el primo y el vecino, y todos los cuentos que le echan a las personas cuando entran. Y si se meten a internet, pues van a encontrar una cantidad de información positiva y negativa. Pero lo más importante es saber a quién le estás consultando. Si tú, como decía Steffi, te fueras a hacer una operación, ¿dónde irías? ¿Donde el zapatero, donde el mejor médico internista, donde el mejor cirujano más bien? ¿Dónde irían? Donde el mejor cirujano. Igual en este negocio. No podemos preguntarle ni a nuestro vecino, ni a nuestro hermano, ni a nuestra tía que no ha tenido éxito, sino a personas que tienen el fruto en la mano. Y sí, a veces somos profesionales, pero en nuestro caso necesitábamos opciones. Necesitábamos tener otro ingreso adicional. Y estábamos trabajando fuerte y estábamos dándole durísimo, porque no era cuestión de no trabajar, era que no alcanzaba el dinero. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo que confesarles que para mí siempre el mes, antes de empezar este negocio, el mes siempre era más largo que el sueldo. ¿Alguien que se sentía así? ¿Que siempre el sueldo se quedaba hasta la mitad, la quincena, duras penas? Bueno, así me sentía yo cuando entré a este negocio. Y muchas veces tenemos un buen empleo y yo les digo, sean los mejores en su empleo. Que cuando ustedes se vayan algún día porque están triplicando sus ingresos, en la empresa se queden llorando porque tú te fuiste. Y hagas este negocio con pasión, con amor. Pero lo más importante, aparte de cualquier duda que tú puedas tener, es entender que hay pasos básicos en este negocio, que desde que nosotros empezamos hace 15 años, obviamente Estefanía no empezó hace 15 años, la que empecé fui yo, entonces hace 15 años que empezamos.
¿No se nota?
No, no se nota, Estefanía. Han funcionado y siguen funcionando. Y van a funcionar, funcionaron para nosotros y van a funcionar para ti. Y si tú haces lo que dices que necesitas hacer, seguramente vas a hacer éxito. Ahora, lo puedes hacer a tu modo, pero seguramente te vas a demorar. ¿Y ustedes cómo quieren que sea? ¿Rápido o despacio? Rápido. Eso me acuerda que una vez una señora tenía un perrito y lo llevó al veterinario porque le quería cortar la colita. Eso sucede mucho en los perros de raza, ¿verdad? No se escucha. Ok, no es falta de audición, ¿oyeron? Es concentración. Ok, y le dijo al veterinario que le cortara la cola de a poquitos porque le iba a doler mucho. ¿Qué es preferible, que se la cortara de uno o de a poquitos? De una. Y a veces estamos haciendo el negocio de a poquitos. Yo lo hacía así, de a poquitos, por eso digo que es mucho más doloroso. Entonces, ¿de una o de a poquito? De una, de una. Y entonces empezamos con la primera, define sus sueños. Y a veces tenemos sueños de todo tipo. Yo les quiero confesar también hoy que cuando ingresamos a este negocio nuestros sueños eran de dolor. Que teníamos muchas deudas, estábamos supremamente endeudados y lo único que queríamos era pagar deudas. ¿Conocen ustedes a alguien aquí, en esta ciudad o en su ciudad, que le gustaría pagar todas las deudas? ¿Lo conocen íntimamente? Ok, perfecto. Esos éramos nosotros, queríamos pagar deudas. Y a veces esas deudas, yo creo que las deudas quitan la autoestima. Las deudas acaban con las parejas. ¿De verdad? Dicen que cuando las deudas entran por la puerta, ¿el amor sale por dónde? La ventana. Y hay muchas cosas que se solucionarían con dinero. No necesariamente porque el dinero soluciona todo, pero ayuda bastante, ¿o no? Entonces, nuestros sueños eran de dolor. Y muchos, así que no nos imaginábamos, por ejemplo, yendo de compras, ir de compras para mí eso como que no era la opción. Porque como estábamos endeudados, ir de compras no era algo que nos ayudara mucho. Pero vamos a suponer, vamos a hacer un ejercicio mental en este momento. Todo el mundo tiene una tarjeta de débito con miles de millones de pesos en su bolsillo y vamos a ir de compras. ¿A quién le gustaría ir de compras? No, pero no parece. ¿A quién le gustaría ir de compras? Eso, yo también. ¿Y usted y tú? Ah, exactamente. Ok. ¿Y cambiar de carro? A ver, ¿qué es lo que les gusta a los hombres? ¿Comprar qué? ¿Y a las mujeres? ¿Y qué tal zapatos? ¿Y ustedes sabían que las mujeres tenemos como ese síndrome de los 100 pies? Nunca hay zapatos suficientes. Si tú tienes unos negros, quieres los negros con moñito. Y los negros lisos y los negros con el adornito. Eso siempre pasa. ¿Y viajar? ¿A quién le gustaría viajar? ¿A dónde? Allá donde ustedes están diciendo, es espectacular. Ok, qué rico. Y a mí me encanta esa primera lámina, que son los años dorados. Asegurar nuestra vejez, que en mi caso está muy lejos, muy, muy, muy lejos. Pero hay que asegurarla, hay que asegurarla. Habíamos hablado de una definición de edad y que esta definición de edad dice que edad es la acumulación de juventud. ¿Alguien conmigo? Así que estamos acumulando mucha juventud y queremos asegurar la edad. Queremos no llegar a esa edad de la rifa. ¿Quién sabe cuál es la edad de la rifa? ¿Quién se queda con mi papá o quién se queda con mi mamá? ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. ¿Qué tal que de ahora en adelante nosotros nunca volvamos a ni siquiera se vuelva a mencionar eso? Porque nosotros somos parte de la oportunidad. La salud es un bien invaluable. Yo no creo que uno valore tanto la salud como cuando llega una enfermedad. Tener un buen seguro de salud es bien importante. Y bueno, la educación, que es importantísima. No solamente la educación intelectual, que es muy importante, porque tú tienes grandes metas con lo que quieres, con lo que estás estudiando, con tu profesión, sino también desarrollar la inteligencia emocional, esa que nos ayuda a ver más opciones, esa que nos ayuda a lidiar con la gente o a aprender a tratar la gente, esa que nos ayuda a trabajar con los miedos, esa que nos ayuda a que hagamos más cosas productivas. Y bueno, después de estar soñando, viene un segundo paso. ¿Cuál es ese, Steffi?
Bueno, el primer paso es tener un gran ¿qué? Tener un gran sueño, pero también es tener un fuerte compromiso. ¿Un fuerte qué? Bueno, y para el compromiso tenemos tres compromisos bien importantes, que es el del consumo, con el sistema y con nuestra comercialización. Lo primero, el consumo. ¿Por qué es importante el compromiso con el consumo? Porque es el compromiso con tu hogar. Tú sabes, cuando tú vas conociendo el producto, de que es un producto de calidad, estás llevando calidad a tu casa y estás llevando ahorro a tu hogar. Como a todos nos interesa el ahorro y a todos nos interesa la calidad, entonces todos vamos ¿a qué? A consumir el producto. Y si consumimos el producto, lo conocemos, entonces vamos a dar una buena recomendación, porque podemos hablar con seguridad de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos recomendando. Y no solo eso, es un compromiso con el medio ambiente. ¿A quién de aquí le gusta cuidar el medio ambiente? Bueno, casi a todos. Hay unos datos bien interesantes que yo encontré en internet y son que, a ver, yo pensaba que el que tenía que cuidar el medio ambiente eran las empresas, porque eran los que más contaminaban, porque eran los que se ponían al lado de los ríos y se gastaban los recursos naturales y bueno, todo lo que hacen aporta negativo al medio ambiente. Yo decía, son ellos los culpables. Pero yo desde mi hogar también estaba haciendo daño sin darme cuenta. Y apenas me di cuenta que podía, que con los productos estaba haciendo algo diferente y estaba aportando para cuidar el medio ambiente, eso me encantó. Y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y consumimos el producto, estamos cuidando el medio ambiente. Entonces podemos hacer parte de la solución. Un chicle masticado se demora 5 años en biodegradarse. ¿Cuántas veces hemos tirado un chicle al piso? Una lata de cerveza o de gaseosa se demora 10 años en biodegradarse. Juguetes de plástico se demoran 300 años. ¿Cuántas veces botamos juguetes que aún se pueden reutilizar? Las botellas de plástico se demoran de 100 a 1000 años en biodegradarse. Y las botellas de vidrio se demoran 4000 años en biodegradarse. 3 minutos en tus manos, 4000 años en el medio ambiente. Entonces, me encanta que podamos hacer la diferencia. Y bueno, el segundo compromiso es el compromiso con la comercialización. ¿Por qué vamos a comercializar? Uno, porque vale la pena para nuestro negocio. Si estamos comenzando un negocio, la idea es ganar, ¿cierto? Y cuando comenzamos a ganar, podemos decir, ese negocio funciona, porque estamos teniendo pequeñas historias de éxito. Cuando tú tienes pequeñas historias de éxito, por ejemplo, una vez en una orientación, una señora decía que quería remodelar su baño. Y si esa señora remodela su baño de este negocio, ella puede decir que esto funciona o que no funciona. Que sí funciona. Y si tú logras tu pequeña historia de éxito, cuando vayas a hablar del negocio, ¿qué vas a decir? Que sí funciona. Entonces, de eso se trata, de tener pequeñas historias de éxito. Y seguramente vas a tener historias maravillosas y grandes de éxito, como ves a muchos de los oradores aquí contando, pero paso a paso, paso a paso. Y parte de la comercialización, de algo que me encanta, por lo menos para mí, me ha parecido muy fácil, porque, por ejemplo, a mí me comenzaron a dar las citas, yo pedía las citas con las mamás de mis amigos, y me dan la cita muy fácil. No, sí, listo, ven, a cualquier hora. Llegaba, hacía una demostración, y las señoras quedaban como, ay, ojalá mi hijo hiciera eso, ojalá hiciera algo, por lo menos. Y era como emocionada, porque un joven que hace, que mueve, que vende, es un joven emprendedor, ¿cierto? Entonces, eran como emocionadas, yo te compro, yo te compro. Y a veces me hacía demostración, yo te compro, yo te compro. Y era tan sencillo. Y yo quiero que todos los jóvenes que están acá lo vean así, como algo extremadamente sencillo. Y quiero que todos los demás vean que los jóvenes tenemos un potencial. Quiero que vean que en esta generación Y tenemos un gran potencial, porque a nosotros no nos da pena hablar, nosotros podemos coger cualquier medio de transporte, hasta cualquier hora, no sé, desde el estudiante de nuestra misma clase hasta el médico. Porque da igual, porque estamos haciendo algo diferente. Aprovechen esta generación que tiene tremendo talento. Yo sé que a mí, y sé que a muchos de ustedes, de los jóvenes que están acá, nos encanta salir, nos encanta rumbear, nos encanta gastar la plata en cualquier cosa. Pero cuando nos comenzamos a capacitar, tenemos una visión diferente sobre el dinero, sobre el negocio y sobre nuestra vida. Y de eso se trata. Y bueno, tenemos... algo bien chévere que me ha parecido es que yo hago con mis amigas, es que tenemos una pequeña cajita. Como a uno en el colegio ni en la universidad lo enseñan cómo manejar las finanzas, sino que yo lo he aprendido en este negocio desde hace mucho tiempo gracias a los libros que me pasaban mis papás. Entonces yo con mis amigos lo que hago es que tengo una cajita, como una cajita de zapatos o lo que sea. Se hace como un huequito en la parte inferior y por afuera se pegan imágenes de una meta corta, por ejemplo, la cámara fotográfica o el viaje de las vacaciones, no sé, lo que tú quieras. Pegas esas imágenes y tú vas metiendo el dinero de las ventas o el dinero que vas ahorrando para eso. Y digamos que te da la tentación de coger el dinero porque necesitas la plata por X o Y situación. Y tú ves tu cajita y ves las imágenes y te da como dolor. Entonces es una psicología como para no robarte a ti mismo. Y tenemos otro compromiso bien importante con el sistema de capacitación. Yo estudio negocios internacionales y en la universidad me enseñan a ser negociante porque me enseñan todas las materias de la carrera, me enseñan derecho, me enseñan muchas cosas, me enseñan finanzas, pero no me enseñan a ser una negociante internacional exitosa. Y yo me he dado cuenta que las cualidades de éxito que son ser emprendedor, ser puntual, ser perseverante, ¿qué más? ¿Ser qué? Ser líder, ser enfocado, ser persistente, ser servicial. Y todas esas cosas las puedo aprender en nuestro sistema de capacitación. Y eso es lo que me encanta. Nosotros tenemos los diferentes eventos. Como ya saben, tenemos la orientación, tenemos los seminarios y tenemos las convenciones. Lo que me encanta de la orientación es que el sistema trabaja para ti. Tú llevas tu invitado y alguien, un líder que está comprometido, va y le explica el negocio. ¡Qué espectacular! Tú no tienes que tener la experiencia, lo llevas a la orientación que ahí alguien lo va a hacer, le va a explicar el negocio. Y están los seminarios y están las convenciones. Me encantan esos eventos porque yo creo que la asociación es totalmente importante. Todo el tiempo estamos recibiendo información, todo tipo de información. O uno ve un noticiero y lo ve súper contento y luego terminas como, ¿cómo? Como aburrido, como, oh, Dios mío, ¿qué va a pasar cuando salga a la calle? Y tú te llenas, tú llegas a escuchar otro tipo de información y tu mente cambia. O llegas a uno de estos eventos en donde la gente te dice, tú eres un campeón, no te desanimes, no importa la situación en la que tú estés o en la que estés pasando, tú puedes lograrlo. ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia? Hay una gran diferencia. Yo tenía una clase de economía y ese profesor durante 3 horas que duraba la clase me decía que no iba a tener futuro, que en Colombia no había oportunidades, que si quería tener unas oportunidades tenía que irme para otro país porque acá solo tiene éxito la gente que hace negocios ilegales. En serio. Y me decía que toda la economía estaba por el piso, que no... Después de 3 horas, diciéndote que no vas a ser nadie en la vida, ¿cómo puedes terminar? Mal, mal, mal. Yo tenía que volar a la casa a escuchar un CD porque era necesario. Y parte de lo que hace el sistema de capacitaciones en ti es que te da otro tipo de visión. Me encanta lo de los eventos porque te dan otra visión, porque tú ves personas que tienen resultado. Que la capacitación cuesta, cuesta. Pero cuesta más no estar informado, no tener la información de éxito. Y estamos en la era de la información. Y cuando tú vienes a una convención de estas y ves una persona que tiene resultados, te puedes identificar o puedes admirarlo por la situación, puede ser una situación difícil o puede ser una situación normal. Pero el hecho es que tú te das cuenta, si esa persona lo hizo, yo también lo puedo hacer. Tú te inspiras, puedes decir, esa persona tiene los resultados que yo quiero. Y por eso vale la pena escucharla. Y por eso vale la pena estar en una convención. Y por eso vale la pena traer a muchas personas a la convención. Y lo mejor es que de los mejores eventos sacan los CDs. O sea que cuando compramos nuestro sistema de capacitación, escuchamos lo mejor de lo mejor. Los mejores audios y leemos los mejores libros. Y cuando leemos los libros, la mente, la visión nos cambia. Podemos obtener habilidades diferentes. Lo bueno es que las habilidades son hábitos. Si no tienes la habilidad, tú la puedes adquirir mediante hábitos. Y eso te lo dan los libros. Y hay una historia que me encanta, que refleja eso, y que refleja la visión, y dice así. Es la historia de la piedra. Había una vez un señor que era muy violento, se encontró una piedra y la utilizó para herir a alguien. Luego, llegó un señor que estaba muy cansado, encontró una piedra y se sentó y descansó. Un niño encontró una piedra y la utilizó para jugar. Un distraído no vio la piedra y se cayó. Un visionario encontró la piedra y construyó una gran casa. David utilizó la piedra para matar a Goliat. Y un gran artista vio la piedra y la transformó en la más bella escultura. La diferencia no estuvo en la piedra. Y yo sé que cada uno de ustedes puede tener una piedra diferente. Algunos más grandes, otros una piedra más pequeña. Piedra llamada situaciones personales, situaciones familiares, deudas, falta de dinero, falta de tiempo, muchas cosas. Pero la diferencia no va a ser la piedra que tienes. La diferencia la va a ser la actitud que tenemos frente a nuestra piedra. Y esa actitud es la del sistema de capacitación.
Después de que nos comprometemos, pues sigue algo bien importante. Y es el activo más grande de nuestro negocio. Y esa es la lista. Cuando uno entra nuevo al negocio, es muy fácil hacer una lista. Porque tú puedes hacer una lista de tu familia, papá, mamá, tíos, primos. En la costa decimos que uno escribe hasta los primos 3 cuadras. ¿Sí entienden qué es eso? Es el primo que es como quinto en familiaridad. Así que hasta ese primo 3 cuadras sirve para la lista. ¿O no? Podemos hacer una lista de las personas que trabajan con nosotros. El compañero, el jefe, todo el mundo cabe en la lista. Podemos hacer otra lista de amigos. De pronto los amigos del bachillerato, del colegio, de pronto los amigos de la universidad, de pronto los amigos de la iglesia que asisto, de pronto los amigos del club donde voy, donde si juego tenis, pues los del tenis o los del fútbol o lo que sea. Pero hacer una lista es importantísimo porque sin lista, ¿cómo haces lo demás? Ahora, cuando uno lleva tiempo en el negocio, yo he descubierto, y si eso no es verdad, ¿cómo es que el que tenga la culpa que tire la primera piedra? Es que cuando yo no tengo lista, es cuando no tengo una meta. Cuando se me acaba la lista, es cuando yo no tengo una meta. Porque tan pronto tengo una meta, yo salgo a la calle y a todo el mundo lo veo provocativo. Yo, este sirve, esta sirve, a todo el mundo le hablo. Cuando no tengo lista, salgo y yo digo, Cartagena, 1 millón de habitantes. ¿Cuántos habitantes hay acá? 8 millones, yo digo Cartagena, 1 millón, todo el mundo está. Sí, no tengo meta. Pero si tengo meta, yo quiero auspiciar a todo, hasta el gato si se atraviesa. Por eso es tan importante la lista, porque es esa materia prima del negocio. Y hay una cosa bien importante y es no prejuzgar. Yo le doy gracias a Jairo y a Lili que no prejuzgaron, porque me tardé mi tiempo en entender o en hacer mi proceso. Y tal vez si ellos me hubiesen dicho, hubiesen pensado, esta es muy tímida, no conoce a nadie, no es de Cartagena, aquí no tiene amigos, de pronto no me hubiesen dictado el plan. Pero ellos veían a todo el mundo con un potencial. Y eso me acuerda que cuando entramos al negocio, o cuando yo entré al negocio, tengo un cuñado, esposo de mi hermana, y siempre que me veía me decía, mi diamante en bruto. Y luego me decía, no tanto por lo diamante, sino por, ok, pero ya no es tanto por lo otro y no también por lo diamante. Entonces, porque al principio la gente no te ve. Cuando uno lo conocen, lo prejuzgan. Siempre lo ven haciendo lo mismo, con los mismos resultados, y uno tiene la tendencia a prejuzgar. Pero si empezamos a ver el diamante en cada persona que ve y entendemos que cada persona tiene su proceso de desarrollo, que hay unos que van a correr y ya van a volar, y otros que lo van a hacer más lento, pues entendemos, no vamos a prejuzgar y vamos a dar esta oportunidad como un regalo a todo el mundo y vamos a tener esa actitud que escuché hace mucho tiempo, que es la actitud del mesero, ¿no? Tú vas a un restaurante y luego trae un carrito con los postres y tú has almorzado y estás muy lleno, así que el mesero llega a tu mesa y te dice, ¿quieres un postre? Y tú le dices sí o no. Si le dices no, el mesero no se pone a llorar, ¿o sí? Luego sigue a la próxima, ¿y usted? De pronto todos le dijeron que no, de pronto alguien le dijo que sí, pero igual se va, porque él tiene el postre en las manos, ¿no? De aquí no se deprime, pero nosotros, como empezamos a prejuzgar, no nos blindamos emocionalmente. Y al primero que nos dice que no, que es el primero que teníamos en la lista, es el primero que decimos, este lo va a hacer, y es el primero que nos dice que no, ¿qué nos pasa? Nos derretimos, nos pasamos debajo de la puerta, tan pronto nos dice que no. Y por eso es importante blindarse, protegerse emocionalmente. Y es ese sistema que hablaba Estefanía lo que hace que nos pongamos una armadura donde cuando vengan los no, entendamos que ese hoy de no puede ser un sí de mañana. ¿Es verdad que hay gente que no entró antes, pero que puede entrar ahora? Sí. Y siempre va a haber opciones. De pronto es no a empezar como empresario, pero de pronto sí a un consumidor, sí a un comercializador. Entonces, todo el mundo funciona. Y la idea de esto es mantenerse agregando nombres. Todo el tiempo agrego nombres, todo el día salgo y contacto. Estoy en el supermercado y contactar es bien fácil, que Steffi les va a contar, pero es bien fácil contactar. Así que simplemente es una disposición. Yo siento que la lista, además de ser una actitud, es una disposición de estar agregando y mantener el negocio vivo. Y después de hacer una lista,
hay que contactar. Contactar es una actitud. Y el que contacta es porque tiene una ¿qué? Una meta. Es como decía mi mamá, tú ves a todo el mundo como un prospecto. Y tú comienzas a contactar cuando comienzas a hablar con la gente. En este mundo lo que más hay es agua y gente. Y este negocio no se hace con agua, sino con gente. Entonces, aquí tienen 8 millones o 9 millones de personas, tienen para escoger. Y vas por la calle y es sencillo, estás en un banco o estás caminando y tú le dices a alguien, no, que qué frío hace. Y seguramente te responden, sí, qué frío hace. O tal vez le dice, qué clima es, qué calor hace. ¿Y cómo te responde? Qué calor hace. Exactamente. Entonces, no es difícil. La gente en realidad no es antipática responder ese tipo de cosas. Y se comienza por eso. Y puede que no todo al que tú le hables sea un contacto, pero estás ganando. La idea es que tú contactes para que sea un consumidor, ¿un qué? ¿Qué más? ¿Un qué? ¿Un comercializador o un empresario? O las tres juntas. Entonces, tú vas caminando por la calle, vas en el supermercado y puedes ir con un carrito y ves a una persona a lo lejos y dices, lo contacto, no lo contacto, lo contacto, no lo contacto. Y ese no lo contacto, terminas pasándolo y no lo contactas porque es pensarlo demasiado. Y en cambio, si tú comienzas con una conversación simple, lo contactes o no, va fluyendo. Y igualmente, lo contactes o no lo contactes, estás ganando porque estás adquiriendo habilidades para hablar con las personas. Y se trata de eso, que salgamos a la calle y les propongo un reto. Y es que de aquí salgamos a la calle a conversar con las personas. A decirle qué frío hace, qué calor hace o cualquier cosa, el clima o cualquier otro tema. ¿Quién aquí está dispuesto a correr esa meta, ese reto? Ok.
Bueno, y viene la presentación del plan. ¿Qué se necesita para tener una presentación exitosa? Hay gente que es súper fácil. Lo hace, tú dices, déjame a mí que yo lo hago, pero otros tardamos un poquito más. ¿Quién aquí no dicta el plan? A ver, ¿podemos ver las luces? Tranquilos que no los vamos a hacer pasar acá a dictar el plan. ¿Quién de pronto aquí no dicta el plan de casualidad? ¿Todos? ¿O todos lo dictan? Ah, bueno, por ahí algunas manos. Ok, entonces la idea de esto es hacerlo fácil, duplicable. Yo siento que el plan debe ser de acuerdo a la persona que yo tengo enfrente. O sea, yo puedo, si una persona se gana el mínimo y yo llego a hablarle de miles de millones, yo creo que lo que voy a hacer es matarla de una vez. Pero si yo tengo un gran empresario, una persona que hace grandes negocios, yo no le puedo hablar que se va a ganar un mínimo, porque ¿qué me va a decir? Que no. Así que hay que tener como un poquito, por eso es importante el sistema, porque el sistema hace que tu mente entienda, que tengas la visión de entender a cada persona, de ponerte en los zapatos de esa persona que tú tengas enfrente y de poderle transmitir de corazón a corazón, de pensar en ellos, de pensar en sus necesidades, de pensar en su familia, no de pensar en ti, porque a veces dictamos el plan pensando en nosotros. Uy, yo necesito, y será que eso sí funciona, y el negocio sí funciona, pero ahí dice que sí funciona, y yo he visto personas que les funciona el negocio, pero a mí no me ha funcionado, y yo dicto 10 planes diarios, pero nadie entra, y nadie me compra, y yo qué voy a hacer, y así vamos a dictar el plan. ¿Y cuál es el resultado de ese plan? Cero. porque estamos haciendo cosas que no funcionan. ¿Quién en su grupo ha tenido una persona que va a consultoría y le dice, yo dicto 20 planes diarios todos los días y no pasa nada? ¿Han tenido alguna consulta de esas? Entonces lo primero que necesita revisar es el plan que debe arrojar un resultado, ya sea un auspicio, ya sea una venta, y mirar qué es lo que estás diciendo, grábate diciendo el plan, muéstraselo a tu equipo. También piensa qué clase de persona estás siendo tú. Porque si tú le dices, sí, juntos vamos a recorrer las playas del mundo, y tú eres una persona que no ha cambiado, que de pronto tienes mal genio, y entonces haces así a las personas y uno dice, y con este es que voy a viajar las playas del mundo, como que, hello, ahí sí, hello. No, con ese, como que, no, está muy bonito su negocio y le va a ir muy bien. Y ahí hacemos como papá Jaime. No. Pero es importante, cuando yo voy a dictar un plan, ir con los instrumentos adecuados al plan, con los elementos adecuados al plan. Y eso es un kit para auspiciar, porque si nos dicen sí, no tenemos. Así que hay que llevar un kit. Pero también ahí va a haber gente que tiene dudas, entonces vamos a entregarle un CD, vamos a tener que tener una taquilla del seminario. Pero si en ese caso solamente nos compró, podemos pedirle referidos, siempre podemos pedir referidos. Y uno le pregunta y le dice, cuando le dicen, no, es que yo no puedo, yo no sé, te sacan las 5,000 excusas, tú te puedes poner en los zapatos de esas personas y dices, y yo en su lugar, tal vez dirías lo mismo. Pero le dices, pero tú conoces a alguien que quiera cuidar el medio ambiente, tú conoces a alguien que se quiera ahorrar el 50% de lo que se está gastando en el supermercado. Y adivinen qué dicen, que sí, y te dan la lista, qué rico. Así que es bien importante, y ese plan hay que tener respeto, hay que ser puntual. Yo sé que los colombianos a veces, no todos, pero algunos, y muchas veces las mujeres, siempre tenemos una cosita que hacer a última hora, un último toquecito antes de salir, y ese último toquecito nos hace que nos coja la tarde. Pero entonces vamos a trabajar la puntualidad es un hábito. Si tengo el hábito de llegar tarde, puedo adquirir el hábito de llegar temprano, ¿o no? Tener el entusiasmo adecuado. A veces cuando vemos este negocio estamos tan locos que tenemos un entusiasmo desbordante, y entusiasmo desbordante quema gente, mata gente. Así que hay que tener el entusiasmo regulado, o sea, ser entusiasta pero sin matar a la gente. Ser muy profesional. Y lo que te ayuda a ser profesional es ese sistema. Es educarse. Es entender que tú emocionalmente necesitas cambiar. Es entender que tú eres un intermediario y simplemente estás pasando la voz de algo que funciona en el mundo. Y si tú eres profesional, vas con todas las herramientas, con los CDs que más te gusten. A mí me encantan los CDs de historias. Porque los CD historias hacen que uno se relacione con la gente. Este tenía deudas, pues entonces uno de deudas. Este era banquero, entonces uno del banquero. Este trabajaba en la salud, uno de alguien que trabaja en la salud. Este que era profesor, entonces alguien que haya trabajado en educación. Y eso es bien importante. Para mí los CDs son la herramienta más poderosa. Además que los CDs hacen algo, y esto está dentro del plan, pero yo quiero que Steffi les diga, ¿Qué es lo que hacen el sistema en la cabeza? Que es como los dientes, ¿no?
Yo escuchaba que era como los dientes, porque cuando tú tienes brackets y luego te los quitan, te dicen que tienes que usar los retenedores porque los dientes tienen memoria. Y los dientes están, comienzan a moverse por los retenedores, Y luego que te quitas por los brackets, y luego que te los quitas, los dientes vuelven al lugar donde estaban antes. Entonces la idea de los retenedores es que permanezcan en el mismo lugar. Y la cabeza es igual que los dientes, se regresa, y si tú no la estás capacitando constantemente, vuelve y regresa al sitio inicial donde estaba. Entonces hay que meterle mucha información para que siga manteniéndose full.
Y cuando tú estás full de información, y cuando tú tienes el entusiasmo, pero sobre todo cuando tú tienes un sueño, tú dictas un plan que auspicia. Y empieza la gente a entrar contigo. Y tú dices, yo no sé qué estoy haciendo, pero está funcionando. Empieza a funcionar el negocio, porque estamos haciendo los pasos correctos. Pero después de una presentación exitosa,
sigue hacer un correcto seguimiento. Hacer un buen seguimiento se trata de que tú estés consciente de qué empresa estás. Que estés consciente que es una empresa que amo y es maravillosa. Que es una empresa que estés dormido, estés despierto, la empresa se está moviendo. ¿Creen que a un supermercado muy conocido acá, no vamos a decir nombres, creen que a ese supermercado le caben 15.000 personas? ¿Sí o no? Sí, bueno, 30.000 personas. No. A tu negocio, a tu página de Amway y le caben 30.000 personas. Es estar consciente del negocio que tú estás, de los productos que tú tienes y hasta dónde puedes llegar. Porque esos negocios de nuestros upline, más upline, son el mismo negocio que tenemos cada uno de nosotros. Y cada vez que vayamos a dictar un plan, cada vez que vayamos a hacer un seguimiento, cada vez que vamos a seguir cualquiera de estos pasos, vamos a hacer esa visualización de nuestros sueños. Cerrar los ojos, sentirnos en ese lugar donde queremos estar y salir a hacer lo que tenemos que hacer.
Bueno, pero si estás trabajando, necesitas revisar el progreso, porque necesitas saber si estás avanzando o no estás avanzando. Muchas veces hacemos más de lo que no nos funciona que de lo que nos funciona. Así que necesitamos a alguien que sea como el visor, que sea el faro, que te diga por ahí donde vas, vas bien y dale más, o por ahí donde vas, qué tal si hacemos estos cambiecitos y cambias esto, y si el plan tal vez lo haces más corto, o si haces más seguimientos, o si haces más llamadas. Ese seguimiento es importante porque evalúa tu desempeño. Además, que cada vez que vas a seguimiento estableces nuevas metas y trabajas en algo al estar dando el plan, que es el fast track. El fast track es lo que necesitamos armar, las estructuras que necesitamos hablar. Así que, ¿cuánto dinero me puede dar un fast track? ¿Sí saben eso? ¿Sí o no? Necesitamos saber cuánto dinero. Así que si tú necesitas, tu economía hoy en tu casa no está como quiere, yo les tengo la solución. Fast track es lo mejor. Así que vamos a trabajar fast track. Si necesitas ingresos, otro fast track, y otro fast track, y otro fast track. Y así te vas dando cuenta que no hay necesidad de quejarse, que la solución la tenemos en nuestro negocio y que sí se puede. Y que este mes de marzo sí se puede. ¿Alguien aquí que no haya llegado todavía a plata? ¿Quién? No me bajen la mano. ¿Quién de los que levantó la mano cree que este mes, dándole fuerte, trabajando fast track y haciendo sus planes, pueda llegar todavía a plata? ¿Qué dicen los diamantes? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Sí se puede. Este mes todavía lo podemos hacer. Todavía hay grandes cosas que podemos hacer. Busca a la persona, a tu platino, a tu esmeralda, a tu diamante y dile, yo quiero este mes, yo quiero calificar este mes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué es lo que necesito escuchar? ¿Cuántos libros más tengo que leer? Y así haciendo ese seguimiento.
Haciendo ese seguimiento vas a enseñar los 8 pasos. ¿Quién está de acuerdo que los 8 pasos funcionan? Entonces vamos a enseñar los 8 pasos, son los básicos y son sencillas de aprender. Y para terminar yo les quiero contar un cuento. No es un cuento, es una cosa que me contó, una historia que me contó mi diamante, Jairo Medina, mi auspiciador. Y él me contó que existen 3 clases de miedo. Está el miedo que te hace retroceder, el miedo que te paraliza y el miedo que te hace avanzar. El miedo que te hace retroceder es el miedo que se esconde detrás de las excusas. El miedo que dice, yo no tengo tiempo, yo no tengo dinero, mis hijos, tengo que cuidar a mis hijos, no tengo las habilidades, no puedo aprender a hacer algo nuevo, no sé cuál sea la excusa. Y está el miedo que te paraliza. El miedo que te paraliza es que ni para adelante ni para atrás, no te deja tomar decisiones. El miedo que tú dices, bueno, me gusta ese negocio, chévere, y a ver la cosa de la Cámara de Comercio, a ver si eso sí es verdad. Y estás ahí, ni para atrás ni para adelante, buscando cómo quedarte ahí. Pero el miedo que te hace reaccionar es el mejor miedo. Es el miedo en el cual tú miras a los ojos al miedo y le dices: yo sé que estás ahí, pero yo te voy a vencer. Tú miras al miedo y le dices: yo sé que estás ahí, pero mis sueños son más grandes que tú. Y yo esta noche espero que tus sueños sean más grandes que tus miedos.
Amigos, trabajemos fuerte. No permitamos que los sueños se queden con nuestros sueños, que los miedos se queden con nuestros sueños. ¿Saben una cosa? Cuando inicié este negocio, yo era una persona que tenía muchos miedos. Tenía miedo a todo. Y hoy les digo, el miedo no te deja avanzar. El miedo no te deja crecer. El miedo no te deja creer. El miedo no permite que tus hijos tengan una mejor educación. El miedo no deja que tú pagues las deudas. El miedo te quita la autoestima. El miedo te paraliza. Y hoy los invitamos a que esta no sea una convención más. Que esta sea la convención donde tú tomes los sueños en la mano. Y yo los invito a que hoy tomen su peor sueño, su peor miedo en la mano. Y lo tengan ahí agarrado. A ver, el peor miedo que tengan en la mano. Y digan: a la una, a las dos y a las tres, ya no más. Se quitaron las excusas, a trabajar fuerte. Los queremos, familia.
El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.